Ajá. Cuarentena 2020. Con cariño pa' mi gente. Sí, sí, desde casa. Yo me quedo. Cuando haya lavado todas las cortinas y todas las fundas del sofá, cuando hasta mi perro me rehúya.
En Berlín ya estamos entrando a la sexta semana de distanciamiento social. Radio Matraca, en esta segunda producción desde la cuarentena, conversó con amigues y familiares para que nos cuenten qué medidas han tomado los gobiernos y cómo estas afectan su vida cotidiana.
Cuando me haya hecho todas las clases de zumba y pilates por YouTube, resistiré mil y una cuarentena.
Aquí les traemos los parecidos y diferencias ante la pandemia desde Argentina, Perú, Colombia, Guatemala, Costa Rica, México, Senegal y Berlín.
Seré como una mascarilla y nunca me contagiaré. Resistiré erguida en mi ventana.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. La democracia, entenderla por las malas, es que terminen frente a un juez explicando lo que hicieron.
Nosotros hoy salimos con el riesgo de enfermarnos, de que nos roben.
¿Qué es seguridad? Le doy exactamente un minuto o lo llevo todo detenido.
Entenderla por las malas y que terminen frente a un juez explicando lo que hicieron. Y cuando a uno le queda el registro de condenado, después no lloran.
10, 11,
¿de acuerdo?
12,
se los he dicho
claro,
una
muy
y
claro,
mil veces.
Muy claro.
Y a las fuerzas de seguridad, respeto, porque están siendo la cara que se expone para cuidar.
Cierre de fronteras, cancelación de eventos, suspensión de clases, calles desiertas, negocios cerrados. Quédate en casa es la consigna. Los diferentes modos de hacer frente a la pandemia reflejan las diferencias entre las sociedades. Mientras en Europa se tardó para reaccionar y se tiene aún mucha precaución para cortar los derechos y libertades, en América Latina vemos gobiernos poniendo a las Fuerzas Armadas en las calles para garantizar el aislamiento. Asia, por otro lado, ha demostrado eficacia y experiencia para controlar el virus a través de medidas de control cibernéticas.
Como en un cuento foucauldiano, si Foucault hubiera sido un literato y el COVID-19 un mal sueño, se ponen en acción medidas de biopolítica que pretenden rescatarnos de la muerte. Lo primero es la salud. Si la peste detonó el despliegue de normas disciplinarias en la sociedad moderna, ahora nos preguntamos, ¿qué nos espera después del coronavirus? ¿Qué medidas disciplinarias deberemos adaptar a cambio de nuestra supervivencia? En países con sistemas sanitarios precarizados, desmantelados, el aislamiento es lo que queda. Sabemos que si nos enfermamos, no contaremos con la asistencia sanitaria adecuada. Quédate en casa.
Quédate en casa.
No solo como pedido del gobierno. Artistas, activistas y redes de solidaridad llaman a mantener la cuarentena.
Yo ya no quiero salir más de mi casa. Un virus chino anda suelto por la plaza. Esta noche hay fiesta en la terraza. Miro la tele y yo ya no sé qué pasa. Algunos teletrabajan, los que más saben cogieron la baja. Ahora no hay clase, dicen que no vaya. En la autopista hay cola pa' la playa. Dice el presidente que estado de alarma. Lávate las manos, jabón pa' que salga. Que no cunda el pánico, quédate en calma. Pero en el súper hay la que se arma. Papel de váter en casa no hay. Llamo al camello y no me lo trae. Veo la tele y ya no me distrae. Y en la terraza la fiesta decae. Yo ya no puedo salir más de mi casa.
El quedarse en casa presupone una situación privilegiada. Presupone ante todo una casa, un ingreso asegurado o ahorros suficientes, además de una estructura de cuidados, como alguien que nos cocine si no podemos hacerlo, o alguien que haga las compras. En contextos con alta tasa de desempleo y de pobreza, con mercados laborales precarios, informales, una cuarentena es casi imposible, al menos por las buenas. Carolina nos cuenta desde Dakar, Senegal.
Pues la cuarentena en lo cotidiano. Aquí no hay cuarentena. Hay recomendación de quedarse en casa durante el día y hay toque de queda durante la noche, de 8 de la noche a 6 de la mañana. Hay patrullas policiales que no pasan todos los días, pero pasan algunos días para comprobar que la gente está en su casa en ese periodo, ¿no? A partir de las 8 de la noche. Durante el día, las tiendas pequeñas están la mayor parte abiertas, el mercado tiene cierto control, pero también está abierto. Digamos que no se para el día a día, el micro día a día. O sea, si te digo, donde en la casa en la que estoy no tenemos nevera. Así que te puedes imaginar cómo va el día a día, ¿no? Y compran las cantidades de 50 gramos en 50 gramos. Que claro, me doy cuenta que aquí lo compran eso, en bolsitas que deben ser 50 gramos. Entonces, es imposible un confinamiento 100%. No puede funcionar. La gente vive al día a día, vive de lo que ha vendido ese día, pero no pueden hacer un confinamiento como se está haciendo en España. Igual se puede hacer un poco a la alemana. Pero como es en España, desde luego que no, ¿no? O sea, si el 24 horas no sales de tu habitación, no es viable porque no encaja con el sistema de vida, ¿no?
La situación liée a la evolución de la maladie a coronavirus, COVID-19, me amène a nuevo a m'adresser a vous. Esta maladie apareció en diciembre.
Y bueno, cosas que me llaman la atención, por ejemplo, es la reacción de los artistas. Todos los artistas de todos los tipos de música están sacando canciones sobre el coronavirus para concienciar a la gente de que se lave las manos, de que tosa en un pañuelo o en el codo, de que mantenga la distancia y que se queden en casa. Y otra cosa, hay una sensación de que todo el mundo va a una. No es una sensación de que el gobierno nos tiene que gestionar lo que pasa, es una sensación de país. Esto está pasando en nuestro país y todos somos responsables, y no solo el gobierno. Entonces, el gobierno tiene la responsabilidad de coordinar, pero todos somos responsables en buscar las soluciones.
Gabriela desde Guatemala nos cuenta.
Yo trabajo en proyectos de nutrición y salud pública de niños rurales. Ahora estoy trabajando desde mi casa en Quetzaltenango. Soy una persona muy afortunada porque tengo un lugar en donde puedo estar resguardada y no tengo que estar en primera línea en un hospital trabajando. Me conmueve el personal de salud que está directamente en la línea de batalla, porque a pesar de que el gobierno asegura que se cuenta con equipo de protección personal, esta no es la realidad. Una anécdota que me entristeció y enmarca nuestra realidad pasó durante el primer día del toque de queda. Capturaron a un niño ilustrador porque estaba en la calle. Al llevarlo al juez, el niño explicó que no pudo juntar los 25 quetzales, que son como 2 euros, necesarios para poder pagar un cuarto y no dormir en la calle. El juez lo perdonó, pero este caso refleja la situación de muchos guatemaltecos que viven en extrema pobreza y que sin duda son los más vulnerables para esta crisis.
Y Gladys y Paola desde Pergamino, Argentina.
Bueno, una de las cosas también de que me hizo mucho ruido el tema del supermercado ayer, que llevé a mi mamá, y mi mamá no sabe leer ni escribir y ella no sabe los precios, y bueno, entonces yo tenía que acompañarla, tenía que ir con ella y no nos dejaron entrar juntas, así que yo me tuve que poner con otro changuito más atrás para poder entrar, y ella decía así, bueno, si vos no entras yo no entro, y así estábamos, ¿no? Pero en un momento pudimos entrar las dos y bueno, claro, porque también pasó lo de mi mamá, es que ella cobra por cajero y ella ya tendría que haber cobrado, pero no puede cobrar porque los cajeros, los bancos están cerrados. Ahora para el miércoles le dijeron que va a abrir y ella no tiene tarjeta de débito por ser una persona mayor, no se sabe mover con eso, ¿no? Con el tema números y cajeros y todo eso, todo lo nuevo como que le asusta mucho. Entonces, al no tener tarjeta, no puede cobrar. Bueno, y eso pasa así como con mi mamá, pasa con montones de abuelos, ¿no? Están en la misma situación que mi mamá. Cerca de casa tenemos un centrito donde le alimentan a los niños, le dan la comida diaria, pero ahora lo estaban haciendo no solamente con los niños, sino con los adultos, para que el grupo familiar no pase hambre. Así que estaban dando alrededor de 600 viandas por día.
Este tema se lo dedico a todo el continente latinoamericano, desde Puerto Rico, en cuarentena, pero de pie, todo el mundo. La cantamos a todo pulmón, todo el mundo desde sus casas. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de los que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye.
Bueno, en mi caso, por ejemplo, les quería comentar, yo tengo a mi papá que es con dificultad motriz para caminar, y aparte que es una persona de riesgo. Él vive bastante retirado de mi casa, así que yo salía a ayudarlo y bueno, me pararon 2 policías, de los cuales tuve que mostrar la documentación, el carné de conducir, el carné de él, de PAMI. Un documento, digamos, que tienen para justificar que es una persona jubilada, que es de riesgo. Y bueno, y en esa declaración vos tenés que poner qué día tenés que salir y qué horarios. Te controlan el horario, que vos andás en la calle, te controlan las salidas. Es bastante estricto y me parece bárbaro, estoy de acuerdo con el presidente. De esa forma, a ver si podemos combatir este virus que nos ha llegado a todos y que es muy triste y muy doloroso. Y hay demasiadas pérdidas en el mundo.
Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello.
soy. Todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento.
Son imágenes del horror las que nos llegan desde Italia, España, Ecuador o Nueva York. Nadie quiere eso. No queremos la muerte. No queremos la pérdida. Este virus ha provocado sobre todo sociedades con miedo. Y los gobiernos tienen que gestionar ese miedo. Será por eso que ha habido una gran aceptación a las medidas de aislamiento obligatorio. Cedemos derecho a cambio de nuestra supervivencia.
Es geht darum, das Virus auf seinem Weg durch Deutschland zu verlangsamen. Und dabei müssen wir,
en Berlín, con medidas menos restrictivas que en otras ciudades alemanas, mientras salimos a comprarnos un helado y a tomar el sol al parque, manteniendo por supuesto la distancia recomendada para evitar el contagio, nos preguntamos si la semana que viene tendremos que llevar obligatoriamente mascarillas para que la economía pueda volver a reactivarse, o si en algunos meses tendremos que registrar nuestra temperatura corporal en una aplicación, como en algunos países asiáticos. Al otro extremo, se encuentran países como Filipinas, donde se ha aprobado la orden de disparo en caso de que no se acaten las medidas de aislamiento, y en Perú, la llamada Ley Gatillo libra de responsabilidad penal a policías o militares que durante el cumplimiento de sus funciones disparen, hieran o maten a civiles. Aquí nos cuentan sobre las diferentes medidas que se han tomado y la aceptación de la población.
El gobierno al principio decretó una cuarentena que era una prueba, entonces no era obligatorio. Y ahí pasaron los primeros 3-4 días donde la gente de manera como voluntaria se quedaba en su casa. Y ya habían comenzado los casos de COVID aquí. Y bueno, ahí se decretó ya una cuarentena obligatoria. Además se limitó la salida. Uno puede salir 2 veces a la semana a comprar comida o medicinas de acuerdo al número de cédula en que termine tu identificación. Una experiencia es que decidí salir este lunes pasado, hace 2 días. Me detuvieron en la calle, las militares, la policía, para ver si mi número de identificación era el correcto, y yo estaba saliendo el día que me correspondía. En caso de que no hubiera sido el día, me hubiera puesto una multa, que es bastante grande, como más de $300 aproximadamente.
Desde Costa Rica, lo que tenemos actualmente, al día de hoy miércoles, son 502 casos ya confirmados. Hay más de 5.500 casos que ya fueron descartados, de hecho, de lo que son los exámenes. El gobierno ha sido muy, muy atento. Realmente ha estado muy vigilante, con bastantes reglas que fueron inclusive un poquito más drásticas conforme iban pasando el tiempo, ¿verdad? Y cuando las personas empezaron a darse cuenta que era un poco más importante, de verdad, quedarse en distanciamiento social. Definitivamente hay personas que no hacen caso, entonces se han dado casos de personas que han salido, por ejemplo, a las playas o a las montañas. Por ende, se han hecho una serie de restricciones vehiculares que van de, por ejemplo, 5 de la tarde a 5 de la mañana, o inclusive por número determinado de la placa, con los cuales se han tratado de restringir, y obviamente unas multas bastante, bastante altas.
Hay más presencia policial en las calles. Yo vivo enfrente de una plaza y hay una patrulla ahí 24/7. Hoy por primera vez fui al súper esta semana y vi que las demás tiendas habían sacado su mercancía, ¿no? Como medida de prevención de los saqueos. En el Estado de México, en un estado vecino, ya hubo saqueos en Ecatepec.
En países como Perú y Panamá, se tomaron medidas disciplinarias en cuestiones de género. Mientras personas leídas como hombres pueden salir de casa lunes, miércoles y viernes, personas leídas como mujeres pueden salir martes, jueves y sábados. Luego de una semana de caos, Perú retiró la medida. Lo cierto es que los casos de feminicidio continúan durante la cuarentena, agravados por la obligación de quedarse en casa. Grupos feministas llaman a que sean los hombres agresores quienes deben ser aislados fuera de la casa.
También hemos podido conocer pues, la realidad que se vive en cuanto a la violencia hacia las mujeres. Justamente ayer se dio un informe sobre esto. se han atendido más de 5.000 llamadas a lo que es el número donde se da acceso a información de ayuda para estos casos de violencia. 48 mujeres han sido agredidas, 25 de ellas fueron llevadas a centros de refugio, pero lo más terrible, 43 mujeres han sido violadas y de ellas 17 son niñas, ¿no? Esto es algo sumamente preocupante que se está dando en este momento de cuarentena y que el gobierno tiene que esforzarse más en poder lograr que ya no se dé, lograr que los agresores sean los que salgan de las casas de las mujeres que están siendo agredidas.
En cuanto a otros números del horror, otro de los grupos más afectados es el de las mujeres en situaciones de violencia y aisladas. Así que el Ministerio de la Mujer han reforzado las líneas de ayuda telefónica y se exigen las comisarías que tomen las denuncias rápidos y acciones lo más rápido y pertinentemente. Aunque parece que no es suficiente porque desde que comenzó el aislamiento acá hace 12 días se cuentan 17 femicidios. Otra cosa que quería mencionar también es que en Argentina hasta hace 5 meses no había Ministerio de Salud. Así que el objetivo de este fuerte aislamiento es para achatar la curva y así ganar tiempo para equipar los centros asistenciales y que no colapse el sistema de salud.
Ante la gravedad de la situación, algunas personas apelan a fuerzas sobrehumanas como solución.
En el fondo podemos escuchar la voz de una señora que ha tomado su megáfono para que las personas puedan escucharla en medio de estas cuarentenas que estamos viviendo acá en el suroeste de Caracas. La señora todos los días, a eso de las 6:30 hasta las 7 de la noche, ha agarrado su megáfono y dice a todo pulmón: volvamos nuestra mirada a Dios, volvamos nuestra mirada a Dios, en Él está nuestro refugio, volvamos nuestra mirada a Cristo, en Él está nuestra esperanza. Y hace esto todas las noches, en el atardecer, la gente desde las ventanas se asoman para escuchar a la señora del megáfono. Esto es una de las historias que estamos viviendo diariamente en esta cuarentena, en esta contingencia, en donde el gobierno venezolano nos ha pedido que mantengamos nuestras distancias, que nos mantengamos en casa y que salgamos solamente por las mañanas, solamente para poder comprar nuestros alimentos. Evitemos el contacto físico, besos, abrazos.
Los privilegios y carencias en las diferentes sociedades saltan en nuestra cara como una bofetada durísima e inapelable. ¿Será acaso la desigualdad la verdadera pandemia global? Esto fue una producción de Radio Matraca desde Berlín.
T'aurais pu être le sauveur de l'humanité sans tous ces morts. Le fait de plomber nos économies font partie de tes torts. Mais à part ça, les familles se retrouvent, on respire cool, la médecine est la star.
Warning the sun, why it's a whole new bag. Bye, DJ, it's a way to jet high. Dog a sucker, bye, it's bad, the man. Warning the new dig, the new don't you die.